Peter Ilich Tchaikovsky.
Tres minutos con Juan María Alponte.
Hace 100 años se nos murió Peter Ilich Tchaikovsky. Fue justamente el 6 de noviembre de 1893. Hace 100 años, a su vez, que nació Miró. Este es el año, pues, de Joan Miró y de Peter Ilich Tchaikovsky. Los uno y los coloco juntos, perdurables e inimitables. Separo al pintor extraordinario que juega con los niños y los ángeles del músico prodigioso del Cascanueces. No me permito siquiera establecer un vínculo quimérico entre el catalán mediterráneo que es Joan Miró, siempre adornado de globos rojos que buscan los cielos, con el autor de un Romeo y Julieta que, al contrario que en la Sinfonía de Berlioz, trata el drama de Shakespeare desde otra dimensión, con flautas. ¿Lo recuerdan ustedes? Flautas que persiguen a Romeo en una fronda mágica donde las arpas melódicas sueñan con el viento e inventan la selva. No me permito, ni de lejos, pensar que Joan Miró y Peter Tchaikovsky hubieran imaginado un día que un escritor, en 1993, al siglo de su muerte y de su nacimiento, les vinculara entre sí como partes de una herencia de la cultura y de la pasión que pasa, y de la pasión que asciende, y de la pasión que enciende con la música el aire, y de la pasión que llena de colores, con un pincel, la plenitud de la tierra. El caso es que cuando nació Tchaikovsky, el 7 de mayo de 1840, su padre era director de una fundición de acero en Rusia, y ni de lejos se pensaba en aquella familia de industriales que su hijo Peter escribiría, 37 años más tarde, una sinfonía, la cuarta en fa menor, donde el alma libre y el destino se combaten por descifrar la existencia y la vida. El caso es que cuando nació Joan Miró, el 20 de abril de 1893, es decir, 53 años después que viniera al mundo Tchaikovsky, su padre no era ciertamente director de una fábrica de fundición. Era simple y sencillamente orfebre y joyero. Nadie sabía, porque era materialmente imposible, que el año de la muerte del músico fuera el año del nacimiento del pintor. Ninguno sabía, claro está, que hoy les uniríamos para pensar en las extraordinarias posibilidades que tienen ante sí todas las criaturas humanas. Los ejecutores, los verdugos, los inquisidores, los terroristas. Puesto que hay terroristas verbales que matan de la misma manera, que los intolerantes, que los mandarines de lo absoluto, que los monarcas del sí o el no, que los emperadores de lo únicamente negro o lo únicamente blanco, difícilmente pueden o podrían aceptar lo extraordinario, es decir, la necesidad de dejar crecer a un niño, la necesidad de dejar crecer a un hombre, la necesidad de dejar vivir a un pueblo. Por eso, distintos, desiguales, admirables y diversos, un catalán anidado en Palma de Mallorca y un ruso reclinado en San Petersburgo, los dos prueban la variedad magnífica del existir humano. Todavía, en 1863, Tchaikovsky era empleado en una oficina oscura del Ministerio de Hacienda en la ciudad construida bajo el ojo vigilante de Pedro Imperator. No sabía Tchaikovsky que una mujer, una señora, la señora Meck, sin exigirle nada, fiada solo de su talento, dueña de la profecía, pagaría sus deudas, le proporcionaría una renta anual para viajar y trabajar, y ello fue el vínculo con lo providencial, con lo extraordinario, lo que haría posible, finalmente, la sexta sinfonía en si menor, la clave de toda mi obra, diría un día, de esa sinfonía Tchaikovsky. ¿Nos falta acaso una verdadera biografía de aquella mujer? ¿Nos sobra, en la dimensión de la luz, saber cómo era Miró de niño? Sabemos que su padre era un fanático de la astronomía y que Miró, niño, fue un admirador de las estrellas. Ahí están en sus cuadros, ahí están en la música de Tchaikovsky. ¿Quién querría más? ¿Quién puede dar más?